MBS 102.5 y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. Pasen y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje un buen sabor de boca.
¿Cuáles fueron las primeras civilizaciones de navegantes? ¿Cómo era la dieta de antiguos marineros? ¿Qué es la piratería? ¿Desde cuándo existe? ¿Qué instrumentos se han utilizado para navegar los mares? ¿Cuál fue el primer viaje alrededor del mundo? ¿Dónde se encuentra el Estrecho de Magallanes? Hoy hablaremos de astrolabios y GPS, hongos, larvas y escorbuto, el holandés errante, Marco Polo y el libro de las maravillas, piratas en Campeche, Fernando de Magallanes y más sobre los grandes viajes de la historia.
Pues ahora nos toca navegar, vamos a pasar hambre y sed, enfrentaremos monstruos marinos, tormentas, tifones, piratas, pero finalmente llegaremos a la tierra prometida. Comerciaremos y vamos a encontrar perlas, diamantes, conquistaremos tierras, subiremos montañas, porque hoy seremos viajeros en el mar. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Héctor Zagala, aquí en MBS Noticias, como todos los sábados a las 5 de la tarde. Ya listísimos para este programa que hemos preparado con mucho cariño para ustedes, que se llama Grandes Viajes de la Historia. Me acompaña Carla Aguilar. Hola, Carla.
Hola, doctor.
Me acompaña Héctor Tapia. Hola, Toy Tapia.
¿Cómo está, doctor?
Y han de saber, queridos comensales, Héctor Tapia y Carla, han de saber que nuestro mayordomo, maestro de comedor, se terminó cursos ayer. ¿Sí?
Ah.
Y entonces, como terminó cursos ayer...
Hubo una celebración.
Hubo una celebración.
Muy tranquila, entonces, quiero imaginarme.
Pues yo llegué en compañía de la directora de filosofía del claustro de profesores porque nos invitaron los alumnos, vengan a darse una vuelta, es la comida, va a haber quesadillas. Dijimos, pues llegaremos allá a las 7 y, oh sorpresa, o sea, desde los tiempos de Roma, ¿no? Desde los tiempos de Liogábalo, de Nerón.
¿Tanto así, doctor?
Sí.
Doctor, pero si fue algo tranquilito.
Y ese que acaba de hablar con esa voz cavernosa, tenebrosa, aguardientosa.
Angelical.
Es Alberto Domínguez. Hola, Alberto.
¿Qué tal, doctor?
¿Cómo está usted?
Fresco como lechuga.
Sí. Oiga, yo no sabía que bailaba usted.
Ah, ¿sí? Yo tampoco sabía, doctor.
Esa era la que estás cantando. Pues sí, ayer vi bailar Alberto Domínguez.
Yo vi un video, doctor, donde estaba dando vueltas a los pies de uno de sus compañeros.
Exactamente, estaba bailando reggaetón. De dos, y porque alternó con dos compañeros. ¿No?
Está bien, ¿cuál chambelán?
Sí, pero no era de vals, era de reggaetón.
Que la vida es un carnaval, doctor.
Sí.
Y las penas se van bailando.
Pues sí, pero pues, contra todo pronóstico...
Pero yo nunca me pongo mal, doctor, yo... La verdad...
Contra todo pronóstico, Alberto Domínguez está aquí. Bueno, ¿qué nos serviste hoy? ¿Qué vamos a comer hoy? Ya platiqué yo algo, pero ¿qué vamos a tener?
Pues hoy les tengo preparados para comenzar con el aperitivo... un poco de ron.
Más.
Okay, ¿ron? ¿Lo que sobró?
Bueno, si no les agrada, tengo también ginebra, como buenos marineros.
Bien.
Marineros ingleses, por supuesto. Y... y yo, una botella de ron.
O sea, nada, ¿cómo
no,
ve?
No, historias fantásticas, doctor, historias fantásticas.
Carla, necesitamos seguridad y un alcoholímetro. Un alcoholímetro emergencia. Bueno, pues primeras civilizaciones de navegantes, ¿no? El mar, los ríos, los lagos siempre han sido un reto, pero al mismo tiempo, cuando no había carreteras, era también una manera, quizá a veces incluso más segura y más veloz de ir a otros lugares, de viajar, de conocer. ¿Tú has viajado en barco?
No sé si no cuenta, doctor, las trajineras de...
No cuenta.
No, entonces definitivamente Alberto. No. Ah, no, en catamarán una vez sí, me subí a uno.
¿En dónde?
Tigre.
El Tigre ahí,
en Buenos Aires.
En Buenos Aires.
Sí.
Para ir de Buenos Aires a Tigre. En el Río de la Plata, ¿no?
Sí, estuvimos dando unas vueltas, estuvo muy agradable.
Sí.
Pero me quedo con Xochimilco.
Sí. ¿Tú?
Pues, bueno, una vez de Nápoles a Capri en un barco, me mareé terriblemente. Entonces, sí.
Ay, eso es que... Alberto.
¿En lancha se vale, doctor?
Depende.
Las costas del Pacífico.
Hay en Pátzcuaro.
Fue un día entero.
Un día, bueno.
Sí, sí cuenta, ¿no?
Sí.
Microcabotaje.
Yo qué, yo una vez hice Génova a Barcelona. Pero no, era...
¿Nada fancy, doctor?
No, era... Digo, tenía su encanto, pero íbamos en 16ª clase, o sea, abajo, como en los que cuando se hunde el Titanic se ahogan, en primer o sea, en el primer minuto de la película, pues ahí íbamos nosotros. Bueno, pues resulta que hace 5.000 años los egipcios ya... construyeron algunos tipos de barco. También al parecer en Mesopotamia se construyeron algunos para navegar en el Tigris y en el Éufrates, ¿no? Porque eran su principal vía de comunicación. Fueron los fenicios, luego los griegos y luego los romanos, sobre todo los fenicios, quienes se lanzaron a la conquista del Mediterráneo. Los fenicios desde Biblos, Tiro y Sidón, grandes comerciantes y grandes navegantes.
¿Llegaban hasta Cádiz, doctor?
Llegaron hasta Cádiz. Hay quien dice que incluso alcanzaron a bajar un poquito por las costas de África. Fundaron ciudades comerciales, que luego sería un imperio, como Cartago, y también Cartagena. Era la Cartagena...
¿La de Colombia, doctor?
La de España.
Ah.
No llegaron hasta acá.
No eran tan visionarios.
No eran tan visionarios, todavía no. Pero justo Cartagena de Indias toma su nombre de la Cartagena de Egipto, y la Cartagena de Egipto, de España, toma su nombre Cartago. Era una ciudad fenicia. A ellos se les atribuye el invento también del vidrio. ¿Ustedes sabían eso? El descubrimiento del vidrio. Comerciantes también en tierra dicen que llevaban sosa, seguramente alguno, y que hicieron con piedra de sosa alguna...
Sosa es como jabón, ¿no?
Sí.
Lo usaban para limpiar.
Sí, y que en el desierto seguramente hicieron una fogata y descubrieron que la arena, la sosa y el fuego provocaba esto. Y era
una cristalización, entonces.
Sí, que era el vidrio, y que era un objeto de lujo. Los fenicios también fueron los inventores del alfabeto. En estricto sentido no tenían todavía vocales, son los griegos los que tienen las vocales, mismas que ustedes jóvenes millennials han perdido y han regresado al lenguaje de las consonantes y al pictográfico de los emojis, pero no hablemos tanto de eso, ¿no? Las embarcaciones egipcias, ¿cómo eran? Tenían la proa y la popa elevada, una vela cuadrada. Y luego todavía no tendrán... ¿por qué es...?
¿Toboganes y jacuzzis?
No.
¿Botargas de un ratoncito ahí animando?
O sea, que entonces, ¿a cuál fuiste? ¿Al crucero de
Disney? No, pero tengo ganas de ir. Desde chiquito veía los comerciales. Y... No.
Sí, es cierto, los VHS
salían todos
sí,
lados.
Sí, de Ven al crucero, de Mickey Mouse.
De Mickey Mouse.
Entonces, me imagino a los fenicios navegando.
No, eran muy, muy incómodos, muy, muy incómodos. Prácticamente no había espacio para dormir. Abajo se guardaban, había una pequeña cubierta, y debajo de cubierta se guardaba lo importante, que eran las mercancías. Claro. ¿No? Había...
Además se necesitaban esclavos, ¿no? Cuando no soplaba el viento, o ibas justamente contra él, necesitabas muchos que remaran.
No siempre eran esclavos, sobre todo en Roma sí, pero entre los fenicios y en los griegos no, eran los mismos marineros. Y no lo eran, no porque tuvieran buen corazón, sino porque el esclavo es un peso muerto. Es decir, salvo que lo vendieran luego, tenías que... le quitaba espacio y pesaba. Entonces era mejor que al mismo tiempo el tripulante fuera...
Sí, el que supiera usar la espada también podía remar, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y...
¿Cómo eran estos barcos egipcios?
Los barcos egipcios no utilizaban prácticamente, utilizaban muy pocos remos.
Los primeros que existieron, ¿no?
Y son como de junco, como de... No son de madera maciza, sino son como melones, por así, medios melones, como rebanadas de melón, así son, ¿no? Y la vela cuadrada permite moverse cuando sopla el viento a tu favor. El problema es cuando no hay viento o el viento viene en contra, había que recurrir a los remos. Será mucho más tarde cuando se consiga ese gran invento que es poder los veleros con velas triangulares que permite navegar con velas a pesar de que tengas el viento en contra. ¿Tú veleas, Toy Tapia?
Sería interesante, doctor, ¿no? Hasta el momento.
O sea, ¿no eres tan elegante como para velear?
Me gusta pensar que sí, pero no se me ha dado la oportunidad de demostrarlo.
Ay.
Entonces, pero hasta que no se compruebe, sí.
Sí, o sea, ¿y tú?
Yo no, doctor, yo soy animal terrestre.
Bueno, ¿tú, Carla, has veleado?
No, doctor, lo más que he hecho es andar en kayak.
Kayak, yo también.
Divertido.
Sí, en kayak yo también.
Sí, mi papá veleaba también.
¿Sí?
Pero él sí veleaba, poquito, pero sí veleaba.
Ay, qué padre.
Y luego, y entonces lo que había que hacer se llamaba la segunda navegación. La segunda navegación...
¿Como la de Platón, doctor?
Exactamente. Platón dice que hay un momento en que la filosofía es el momento de la segunda navegación, que es una metáfora, porque cuando ya no había viento, es la hora de la segunda navegación, es decir...
Ahora sí, a darle.
A darle. Remero, les tengo buenas noticias.
Yo veo capitán, aquí que Héctor la armaría muy bien de
el
remero.
Capitán quiere, el capitán quiere esquiar. Y entonces la segunda navegación era. Ahora, los navegantes, tanto los fenicios, pero sobre todo los griegos, hacían la de cabotaje. Estás muy seria, Carla.
No, doctor, estoy pensando en el mar, escuchando la música de fondo, imaginando.
Lo que pasa es que yo me pongo las borracheras y a Carla le da la cruda.
Es un buen trato.
Dios me libre, todo el tiempo me la pasaré
crudel. ¿Qué tal? El cabotaje era... A ver, ¿qué es la navegación de cabotaje?
Es la comercial, tiene que ir por la costa y se va acercando para comerciar con tierra.
Justo iba a decir
y
eso.
Y se llama cabotaje porque pierden muy poco de vista... La tierra,
costa, sí.
Porque se pierde.
Van justo de cabo a cabo.
Porque en el mar abierto no tienes ya punto de referencia.
Así
¿no?
es.
Y cuando no había Waze...
A menos que tengas un astrolabio último modelo.
Imagínate cómo se está moviendo el mar constantemente,
sí, claro.
Y quieres tú mover la aguja, de todas formas era bastante
impreciso. Ahora
por eso había que echarse unas copitas de ron, ¿no?
Entre
el mareo y la marea,
¿no?
Ya se compensa.
Sí,
no,
sí.
Ahora platicaremos. Hubo pueblos que no utilizaron velas, por ejemplo, los pueblos en Mesoamérica, antes de la llegada de españoles, no había velas.
Puro brazo macizo.
Sí, y era, por ejemplo, en la zona lacustre, en México, Tenochtitlan, lo que construye Hernán Cortés son bergantines, y con eso fueron decisivos para la toma de México, Tenochtitlan. ¿Y saben dónde se guardaban los bergantines en el siglo XVI?
¿Dónde?
Atrás de catedral.
Ah, sí.
Oh. Ahí estaba el puerto. Un puertito.
Wow.
Atrás de catedral, en donde está Templo Mayor, por ahí. Y luego tampoco los mayas, a pesar de que los mayas de Yucatán, toda esa zona, estaban y pescaban, no conocían todavía la vela. Pues vamos a regresar a hablar, pues quizá ya como de grandes viajes. Estamos en vivo 5166105, mi Twitter @ hzagal, zagal con Z.
Del diccionario del Dr. Zagal.
La palabra pirata viene del griego peirán, que significa esforzarse por algo, tratar de apoderarse de algo o atacar.
Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/Dr. Zagal. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, @hzagal.
Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal, aquí en MBC Noticias. Estamos en vivo 5166105. Oye, vamos a regalar, comenzamos el próximo, estamos hablando de navegaciones, viajes fantásticos.
¿Alguna vez Maximiliano viajó en barco, doctor?
Mucho. Él era el almirante de la Marina Imperial en Miramar. Le gustaba tanto el mar que en su castillo Miramar, uno de sus cuartos... habitaciones era como un camarote. Y además le gustaba, disfrutaba tanto el mar que se compró una islita enfrente, que era la isla de la Croma. Según esto había una maldición de los monjes que abandonaron esa isla. La Croma, la isla de la lágrima, y aquel que llegara a esa isla, se apoderara de ella, sería maldito. Pues la compró.
Aún así la compró.
La compró para su casita de campo, ¿no? Uh-huh. Y pues necesitaba un barco.
Pobrecito.
Y su yate era el Ondín. Era el Ondín, con ese iba de Miramar a la Croma y de la Croma a Miramar. También. Y
ese sí era un mi rey, ¿no, doctor?
Pues sí, era.
Mi rey Maximiliano.
Era un mi rey. Y cuando vino a México, vino en la fragata Novara. Y luego la fragata, que era una fragata de vapor y de vela. Pero decían que les molestaba mucho a todos los viajeros que en cuanto podían usar la vela, usaban la vela, porque el vapor hacía mucho ruido.
Ah.
No, ruido y humo. De hecho, cuando Carlota regresa, ya un primer indicio que está trastornada cuando va de México a Francia, es que manda sellar toda su habitación con colchones. Por el ruido. A ver, Dios. sí hacía mucho ruido, pero
era una exageración. ¿Cómo cuánto tiempo se hacía de viaje, doctor?
Bueno, vamos a ver. Ya en esta época, en la época de vapor, era un viaje de 15 días, más o menos. Poco menos, poco más, dependiendo de la corriente y de los vientos. Pero, por ejemplo, en el siglo XVI, XVII, de Sevilla a Veracruz, o vamos a decirlo así, de Sevilla a La Habana, te podrías aventar cómodamente 3 meses.
El cómodamente, entre comillas.
Sí, 3 meses, ¿no? Eran las Canarias, por eso eran tan importantes, porque ahí tomaban un poco de agua, luego llegaban, repostaban a veces, y luego llegaban hasta prácticamente, ¿cómo se llama? La Habana, a veces alguna otra. Había un lugar muy peligroso, el Mar de los Sargazos.
¿De los Sargazos?
Sí, y curioso. Sí,
los Triángulo de las Bermudas, más peligroso que el Triángulo.
Mucho más, porque en el de las Bermudas son solo los marcianos los que te llevan a la otra dimensión.
Como los marcianos no existen, pues no hay tanto problema.
Así es. El de los Sargazos es que te podías quedar atrapado ahí, porque no se movía demasiado. Las corrientes no son lo
suficiente. Ah, era un mar estático.
O es un punto muerto.
Sí, no es tan muerto como se cree, pero si se está enfrente, me parece que de Bahamas o de Bermudas. Pero el sargazo que está llegándonos ahora a Quintana Roo no viene del Mar de los Sargazos, sino viene desde Brasil, al parecer.
Ah. Oiga, doctor, hablando de grandes viajes, no me dejará mentir que el de Albert Hofmann es uno de los más grandes viajes de la historia.
A ver, ¿cuál viaje?
Albert Hofmann, sí. Hizo un estupendo viaje en bicicleta. Es el que descubrió la LSD, la dietilamida de ácido lisérgico.
El LSD.
LSD. Sí, doctor, es muy importante hacer viajes con LSD.
No, bueno, sí,
pero
fue otro nuevos horizontes.
Fue accidental.
Él en realidad estaba experimentando, era un químico suizo y quería descubrir alguna sustancia que permitiera tratar algunos trastornos mentales.
Exactamente.
Accidentalmente se expuso en su laboratorio y empezó a tener alucinaciones.
Accidentalmente.
Pero dos semanas después, en su laboratorio, quiso probar adrede, con en compañía de su asistente, los efectos totales del LSD. Así que tuvo una buena dosis, se iba a hacer de noche y como había toque de queda, tuvo que regresar en bicicleta a su casa.
Lo regresaron en bicicleta,
¿no? Se regresó él junto con su asistente, le pidió a su asistente que lo acompañara. Y desde entonces, celebramos el 19 de abril como el Día Mundial de la Bicicleta.
Bueno, pues es un viaje fantástico.
Oye. Totalmente. Doctor, alguien nos llamó, a Ana María Espinosa de Villacuapa. Muchos saludos a todo el equipo aquí en cabina que nos escucha cada sábado. Y pregunta,
saludos,
a propósito del calor, si los aztecas tenían algún ritual para hacer llover.
Sí, mataban niños, se sacrificaban niños.
Por favor, no lo hagan, el calor no está tan terrible todavía.
Hay que acordarse que había dos, en el Templo Mayor eran dos deidades, Huitzilopochtli y Tlaloc, ¿no? La guerra, el sol, y Tlaloc, la lluvia, tanto para que lloviera como para que no lloviera, que en el centro de la ciudad. Y entonces había un sacrificio, que a Tlaloc se le sacrificaban niños, y se decía... que lo que se hacía era por este principio de lo que se hace en la tierra.
Sí, lo que pasa en la tierra sucede en el cielo. Los hacían llorar.
Sí. Porque si no lloraban...
No iba a llover.
Y entonces, Toy Tapia puso cara de...
Es que me imagino una serie tipo, no sé, Game of Thrones de los aztecas. Sería un gran éxito. Un poco difícil de digerir.
Apocalipto ¿no? No le fue tan bien.
Es que Mel Gibson...
Sí. Oye, pero les conté lo de Maximiliano de Habsburgo porque el próximo sábado, 1 de junio, recomenzamos
la temporada de Imperio.
La temporada de Imperio, ahí en el Castillo de Chapultepec, en el Alcázar de Chapultepec. Justo la fragata que lo trajo y que lo regresó después del cadáver es el Novara, la Onofara. Y 8 de la noche. Música del maestro Alonso Burgos, alternan Ernesto Godoy y Ricardo Kleinbaum.
¿Estará el maestro Alonso Burgos con nosotros?
Sí, hay que invitarlo un día que venga aquí. Y además estará, bueno, y adaptación de Rodrigo González, ¿no? Se puede subir en automóvil allá.
Así es. Entonces vamos a regalar dos pases dobles, ¿no, doctor?
Ok.
Dos pases dobles vía telefónica al 5166-1025. Y, a ver, una muy sencilla. Alguien para quien nos diga a dónde quería regresar Odiseo después de la Guerra de Troya.
Así de fácil.
Así de fácil. Dos muy pases bien. Dobles.
Oye, y hablemos de viajes fantásticos, ya que aquí cierta personita nos habló de viajes fantásticos.
Sí, ya que nos inspira un poco.
Perdón. Oye, nos faltan algunos tweets. C. Martin dice, sí, capitán, estamos listos.
Yes, no
capitán.
Los escucho.
Captain, yes, my captain. Mario Urbina nos está escuchando. Háblenos de los polinesios, cultura de navegantes. Llegaron a Rapa Nui, hoy Isla de Pascua. En efecto, hay dos versiones sobre el origen del hombre americano. Una que pasó por el estrecho de Bering y otra que podía haber llegado de Polinesia.
Que una vez leí en un libro del Colmex que es probable que las dos sean ciertas.
Sí, es lo que te enseñaban en quinto de primaria. ¿No en cuarto? No, en tercero.
Yo lo tuve que leer en prepa.
No. Yo me enteré hoy, amigos.
En tercero primario te enseñaban eso.
Sí, tercero o cuarto, ¿no? Cuando ya te metían geografía.
Sí, y además te daban un indicio, decían, y además un indicio que el hombre puede ser es que los pueblos originarios de América tienen los ojos...
Almendrados.
Pero hay otro que es la mancha, se conocía antes
como la mancha mongólica. Cierto, la mancha mongólica.
¿Tú sabes qué es la mancha mongólica?
No, doctor, me imagino algo como cuando te vacunan.
No, es una pequeña mancha, como una pigmentación de la piel, más o menos a la altura de...
Está en las caderas, ¿no?
Está en las
caderas. Yo recuerdo que un profesor mío la tenía y nos la enseñó.
Adiós, infancia, o sea.
Está en las caderas, sí, está en la cadera. No todo.
Qué bueno que no está más abajo.
Yo,
porque sí, ¿no?
yo tengo mancha mongólica. ¿Tú tienes mancha mongólica?
Yo no tengo mancha mongólica.
Ay, yo jamás me busqué. Yo mancha mongólica.
Eso quiere decir que ustedes son...
Ahorita en el corte ya sabrán qué estemos haciendo.
No. Hijo de vikingos. Oye, ¿qué?
No,
vamos
no es
a...
cierto.
Pedimos una foto de la mancha mongólica. Sí. Oye, a ver, va.
No.
Juan Carlos, si nuestro productor Juan Carlos, sí, vamos a dar un ejemplar que nos va a regañar, pero vamos a mandar al primero que nos mande por Facebook.
Por Facebook.
Foto de su mancha mongólica.
A la página Doctor Zagal.
Sí, pero tiene que estar en publicación abierta.
Exacto,
no en,
para
no
que
en,
todo el mundo pueda verla.
No en entrada. Uh-huh. Foto de su mancha mongólica.
Por favor, nada más la mancha.
Le vamos a dar, pues yo creo que es un combo, ¿no? Le podemos dar un ejemplar de Imperio, un ejemplar del Inquisidor.
¿Y qué más, doctor? ¿La ciudad de los secretos?
Y la ciudad de los secretos.
Muy bien.
Al primero...
Pues, que nos muestre su mancha mongólica. Y, en la página Doctor Zagal como publicación.
Bueno, ya ves.
Hoy anda
Mario,
muy desatado, doctor.
Ya ves, Mario, lo que provoca. Con José Marín, saludos, queridos amigos. Primera fila escuchándonos.
Viajes fantásticos.
A ver, ¿qué viaje?
Jasón.
Jasón, juega. A ver, ¿quién habla de Jasón y los Argonautas?
Es la historia del vellocino de oro, ¿no?
Exactamente. La piel del carnero alado en el que huyeron, Hilo y Fixos, ¿no? Y que, pues, era ya una vez que lo usaron, lo mataron, uh-huh, al carnero dorado. Y ese vellocino lo pusieron en un árbol donde estaba custodiado por dragones y un ejército de esqueletos.
¿Y para qué servía el vellocino de oro? ¿Por qué era tan importante?
Traía, entre otras cosas, buena suerte al pueblo que lo tenía.
Yo había leído que era también como un símbolo de una buena cosecha, que era como la llegada de la primavera y que pues, sí, para quien lo tuviera, sí, le aseguraba grandes fortunas.
Buena suerte, prosperidad, ¿no?
Exactamente.
No,
es de malas.
Y por eso,
entonces Jasón tiene que viajar para conseguir el vellocino de oro, porque si no, no puede retomar el trono que lo usurpó su tío. Y entonces, para volverse rey, tiene que ir a la Cólquide, que está por el Mar Negro, más o menos, en la actual Georgia o Armenia. Y pues tiene que llegar con el rey Etes para recoger el vellocino de oro.
Y en el camino de ida y de regreso pasa un sinnúmero de aventuras, como en la Odisea. Y vamos a platicar de algunas de esas aventuras, Toy Tapie, ¿te parece?
Muy bien. No había nada fácil para ellos, ¿verdad? O sea, hay que tener dragones y...
Pues es que así se...
Mujeres así, con aliento insecticida.
Exactamente. Pues se encontraron con unas mujeres bastante guapas, pero que sufrían halitosis, entonces... Pues...
Ah, luego platicamos de ellas, ¿no? Bueno, pues para que vean, tenemos que irnos a un corte.
Los sabios dicen.
No son nuevos continentes lo que necesita la Tierra, sino hombres nuevos. 20.000 leguas de viaje submarino, Julio Verne.
¿Faltaste a alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en www.mbsnoticias.com. ¿Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter, @carlapaola_ab.
Hola, estamos de regreso aquí en MBC Noticias. Soy Héctor Zagal, como todos los sábados, a las 5 de la tarde, hablando sobre viajes fantásticos.
Doctor, ya tenemos ganadores de los dos pases dobles.
Son
Alejandro Magadán Revelo, de Ecatepec, y Elías Siufe Lozada, de la Ciudad de México, y la respuesta es Ítaca, así es.
Exactamente, entonces los espero este sábado a las 5 de la tarde,
perdón,
sábado primero de junio, comienza a las 8 de la noche. Yo les recomiendo que lleguen 7:15.
Para recoger los boletos antes de subir al castillo.
Castillo, ¿no? Pueden subir en coche, si no, se puede subir caminando, es muy seguro y muy bonito.
Y se ve muy bonito, además.
Muy bonito, y además no hace frío en estos días.
Lo contrario, doctor.
Pero ahí, no, ahí...
Ahí, de la, ahí está muy fresco. Muy a gusto, sí.
Space Jam, sacrificar niños es una gran idea para hacer que llueva. Ay, sale bien caro alimentarlos. Edgar Regalado. No. Hola, Zagal. Un viaje épico es el del Nautilus en 20.000 leguas.
Ah, claro.
¿Y por qué se llama Nemo el capitán?
En honor...
¿A la memoria?
No
puedo dejar de pensar en el pececito.
Es inspirado en Odisea.
No, el pececito se llama Nemo.
Gracias a Tapia, este Nemo del
por Nautilus. El capitán Nemo del Nautilus.
Pero el orden
es un guiño
factores.
A la Odisea, ¿no?
Exactamente. Cuando Odiseo escapa...
De la isla de los cíclopes.
Sí. ¿Cómo te llamas? Uh-huh. Nemo.
Que significa nadie.
Nadie en latín.
Entonces el cíclope le gritó a sus amigos cíclopes, oiga, pero nadie me hirió en el ojo, nadie me robó mis ovejitas, nadie se está huyendo. Ah. Y lo tiraron de a loco y dijeron, ah, pues nadie le hizo nada, justamente.
Por eso el capitán Nemo.
Así es, del Nautilus.
Pero entonces Odiseo sabía latín también.
Las traducciones de Odiseo.
Ok.
Regresemos a Jasón. Entonces, Jasón parte uh-huh. de las aventuras, que es como la de la Odisea, la Argonáutida, uh-huh. pues se encuentra con las Simplégades.
Así es, doctor. Que esto es interesante porque las Simplégades se dan unas piedras, unos escollos muy grandes que se movían de vez en vez a lo largo del día, entonces chocaban entre ellos y lo interesante era si podías cruzar a través de ellas o te atrapaban.
¿De esas hay ahí en Xochimilco?
No, pues a cierto punto de la tarde, sí, depende de qué tan buena esté la fiesta. Empiezas a ver unas y dices...
Las piedras flotantes.
O tú ya te sientes más bien simplega, ¿no?
Tiene forma de pañal en Xochimilco.
Pues es interesante porque... ¡Qué horror! Porque
¿y cómo las hacías para pasar? O sea,
bueno, pues antes de llegar a las Simplégades, fueron a ver a Fineo, que era un adivino ciego que estaba haciendo... asediado por las arpías, que eran unos monstruos con garras,
rostro
cuerpo de ave
de
rapiña.
Orejas de oso y afiladas garras.
Exactamente, y que lo estaban atormentando.
No lo dejaban comer las arpías.
No lo dejaban comer. Y unos compañeros de Jasón que eran semidioses y estaban alados, las persiguieron y las alejaron de Fineo.
O sea, son influencias de adeveras.
Sí, totalmente. Era un semidios contigo. Y entonces Fineo les dijo, yo les voy a ayudar a llegar a la Cólquide. Y bueno, van a pasar por las Simplégades y tienen que soltar una paloma. Y si la paloma puede pasar por ellas, ustedes también. Y a la paloma se le cayeron algunas plumas de la cola, que fue algo muy similar que le pasó a la nave Argo, en la que iban los argonautas y Jasón, porque al pasar por estos escollos, se cayeron algunos adornos de la proa.
Pero una vez que lograron cruzar, las piedras se quedaron inmóviles por el resto de la vida.
Con razón ya no se mueven.
Exacto, y ahora es el estrecho de Estambul.
Es el Bósforo. Y luego también se enfrenta a las sirenas. ¿Tú sabes cómo enfrenta a las sirenas Ulises?
Eso sí lo sé, doctor. A ver, eso sí, Héctor. Porque se supone que el canto de las sirenas era muy tentador, entonces te acercabas a ellas cuando las escuchabas, pero después, ¿cómo lo solían hacer en estas historias? Se los devoraban, ¿no? O... mataban sí. a los navegantes, sí. Entonces Ulises le pide a su tripulación que lo aten al mástil y hace que ellos se tapen los oídos para que no las escuchen, pero él sí los escucha, ¿no, doctor?
Sí, él sí las escucha.
Y empieza a gritar que lo
Déjenme, me bajo aquí.
Sí.
Las sirenas no tienen cuerpo de pez, sino son como águilas, uh-huh. son como águilas, y al parecer eran solo dos sirenas.
No es como la de Ariel.
No, es como la de Ariel, que además ya deben de saber que en la historia original Ariel se muere. ¿Tú sabías eso?
Sí.
¿Cómo? La hacen al mojo de ajo, ¿verdad?
El príncipe se casa, ¿no?
El príncipe se casa.
Con alguien más.
Pero tú...
Hay un poema de Lope de Vega que justo hace alusión a esta escena y es... se llama Ausencia, son dos versos. Oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse. Oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse.
Y hasta la música sonó bonita. Sí. Pues Ulises es bastante, o Odiseo, bastante mala onda, porque él sí escucha y que los remeros se amuelen. Pero Jasón tiene otra estrategia. Entre los argonautas iba el mismísimo Orfeo, aquel que logró dominar a Cerbero con su música, aquel a quien las bestias obedecían gracias a su lira. Y entonces le dice, vamos a pasar con la... con las sirenas, y entonces tú lo que debes de tocar es tocar algo tan hermoso y tan bello que la belleza de tu canto opaque el canto de las sirenas.
Contraataque.
Sí, que es distinto. Algunos dicen, mientras que Ulises tapa, y, ¿qué es lo que hace Jasón? Jasón tiene un estilo de dirección distinto.
Es, la mejor defensa es el ataque.
Pero no solo eso, es en lugar de prohibir, te da algo mejor. ¿Sí? En lugar de decir, no hagan esto, te ofrece una mejor opción, ¿no?
¿Es un ejemplo de que la belleza te puede salvar la vida?
Exactamente. Eso es lo que debimos de haber hecho ayer en la noche. Pero escuchaste el canto de las sirenas, Alberto.
Es que era muy melodioso, doctor.
Luego, ¿y cómo está lo de estas mujeres de mal aliento? A ver, a ver.
Pues antes, la primera isla a la que llegan es la isla de Lemnos, que estaba habitada únicamente por mujeres cuando Jasón llega con los argonautas. Y es la reina Hipsípila quien le cuenta que las mujeres habían faltado al culto de Afrodita. Y entonces ella las había...
maldecido.
Maldecido con mal aliento.
Halitosis, oh. Les dijo, hijas mías, no han rendido el culto a la diosa del amor.
Así es.
Mal aliento. Y entonces,
pues sus esposos ya no se querían acostar con ellas, y pero pues tenían ganas de acostarse con alguien, entonces se acostaron con las esclavas que tenían de Tesalia, y muy enojadas las mujeres de Lemnos porque se acostaban con las esclavas, los mataron a todos.
¿Ves?
O algo sea, razonable, suena,
¿sí? Suena justo, ¿no? Suena justo.
O sea que mi querido Héctor Tapia.
Pero después yo escuché, bueno, leí, que Jasón tuvo hijos con una de ellas, ¿no?
Entonces, con la reina, justo, con Ypsilon.
Ya se ve que iba teniendo hijos por todos lados, ¿no?
Sí, ya se ve de qué calaña es Jasón.
O sea, uno esperaría que ya que tenga hijos con esa mujer con halitosis, le entreguen el vellocino de oro.
No, pero eso fue hasta después. Ay, sí, si vieras lo que hace la gente. Pues resulta que
fue también por andar de galán que pudo conseguir el vellocino de oro, ¿no, doctor?
Sí, sí. Uh-huh. Ya platicamos de ello cuando hablamos de las malas madres.
Así
hablamos
es.
De Medea. Le decía que uno de los grandes retos, yo creo que hay tres grandes retos en el mar. Uno, o bueno, cuatro. Uno, la comida y la bebida, ¿no? Porque había que conservar la comida, especialmente en los viajes largos, la bebida. La bebida. Dos, el clima, ¿no? Hoy por hoy, bueno, si todavía hay errores, ¿se acuerdan que cuando fue el día de la contingencia, el jueves aquel, decía día soleado y todos los, el pronóstico era día soleado y de repente sí. Comenzó a llover. Si hoy con todo lo que tenemos no se puede haber un error de ese tipo, un tifón, una tormenta en alta mar, era terrible. La tercera es la falta de viento, ¿no? La falta de viento, que bueno, puedes remar un rato, pero no puedes remar o ir contra corriente, una corriente que te impide. Y la cuarta, que es quizá también la más importante, es la localización. Porque cuando estás, bueno, al lado de la costa, puedes seguir, pero una vez que pierdes la costa de vista, a ver, ¿tú cómo te situarías, mi querido Héctor Tapio?
Yo nada más, bueno, me usaría del sol, pero pues en la noche sería un poco difícil.
Sí, el sol. Ahora sí. Hay que recordar que el sol cambia, no se pone y no sale en el mismo lugar durante toda la época del año. Cambia en invierno y en verano. Ese es, pero bueno, el sol.
El sol, ¿no? Sería la mía.
Sirve, pero no es suficiente porque con eso lo único que sabes es más o menos para dónde queda el occidente, para dónde queda el oriente.
Rezar. ¿Tú? ¿Para dónde rezar?
Con las estrellas, doctor, por supuesto.
Las estrellas, sí, las estrellas dan algo.
Con, ¿no?, las estrellas y un astrolabio.
Pero ya el astrolabio es alta tecnología, eso es invento árabe, al parecer.
Además, no siempre se utilizó como medio de navegación, era primeramente utilizado por astrónomos, fue hasta... que será la Edad Media que se empezó a utilizar como
medio. A ver si ponemos una foto ahora de un astrolabio, ¿no? El astrolabio permite
permite ubicar la latitud en la que te encuentras, justamente jugando con los ángulos entre el horizonte y la altitud de las estrellas, sí. Especialmente, por ejemplo, la estrella Polaris.
La estrella del norte,
que es la estrella,
¿no?,
del norte.
Eso es complicadísimo. Y entre otras cosas, requieres que se ven las estrellas.
Así
pero
es.
Si está nublado porque llueve, ya estás en graves problemas. Ya más no te
y
da...
¿Y no se vale como Ulises o Jasón tener amigos semidioses?
Bueno,
ya sí, les pregunto y pues ya me dicen.
Ah, sí, sí.
¿Qué? Ay, doctor, nos mandó un mensaje a Aida Rosas.
Hola, Aida.
Muchos saludos, Aida. Dice muchos saludos al programa y muchas felicidades por ser el mejor programa de la radio, aunque se enoje el Miyagi.
Eso. Muchísimas gracias, Aida.
Muchas también gracias. Dulce María Somera de Iztapalapa, doctor, dice que se está divirtiendo mucho con el programa y pregunta de dónde viene el sargazo, qué se está haciendo para evitar que llegue a las costas de Cancún, que es donde está llegando, y nos pregunta también qué es una pléyade.
Las pléyades son una constelación. Es una constelación que viene también de la mitología, y el sargazo no viene del mar de los sargazos, nos lo explicaban aquí en otro momento. Este sargazo viene
de Brasil.
¿Qué es el sargazo, doctor? Yo ni sé.
¿No sabes?
No.
Pues
son algas, ¿no? Como
pero flotan. Uh-huh. Y el problema es que cuando llegan a tierra son muy desagradables para el turismo. Y se comienza un proceso de putrefacción.
Okay. Yo estaba escuchando que se estaba recogiendo este sargazo para hacer bloques y hacer viviendas de sargazo, que además de brindar viviendas a muy bajo costo, también era una vivienda biodegradable.
Claro, ahora el problema es que son miles, son muchas toneladas de sargazo.
Muchísimas toneladas, pero bueno,
pues
casillas.
Nos tenemos que ir a un corte y tenemos que ver quién ganó en Facebook.
Es verdad, mándenos su mancha mongolina.
Bueno, regresamos. Estamos aquí en vivo, 5166-1025.
Escuché que
Plinio el Viejo, en el libro segundo de su Historia Natural, escrita en el siglo I después de Cristo, habla sobre la forma esférica de la Tierra y de sus mares, aduciendo la manera en la que el mástil de un barco que se aleja parece que se hunde poco a poco hasta que se oculta completamente.
¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5166-1025. Hay quien dice que
Fernando de Magallanes llamó a la tierra de los indígenas tehuelches Patagonia. Algunos dicen que el nombre se debe al gran tamaño de los pies de estas personas, pues eran mucho más altas que los españoles.
Hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal, aquí en MBS Noticias, como todos los sábados a las 5 de la tarde, ¿no? Ya subí por ahí una foto de un astrolabio, ¿no? Luego vamos a regalar un libro de Alejandro Magno, ¿no?
Sí, doctor, me parece bien. Vamos a regalar un libro de Alejandro Magno, escrito por Marta Robles, de Editorial.
Alejandro Magno alguna vez.
Penguin Random House.
Claro, era un gran viajero.
Sí.
Sí,
por y lo vamos a regalar vía telefónica al 5166-1025 para quien nos diga, una sencilla, ¿con qué nombre se conocían las naves españolas que cruzaban el Pacífico de Manila hacia los puertos de Nueva España?
Sí, exactamente.
Súper sencilla, vía telefónica.
Iba desde Acapulco, ¿saben cuál era la ruta?
No.
Era México, perdón, era Acapulco, Guam.
¿Pasaba por Filipinas?
Era antes llegabas a las islas de Guam, que eran españolas, okay. Hasta 1898, que se las quedó Estados Unidos. Luego de ahí a Filipinas. Y luego de Filipinas, en la ciudad de Manila, se llamaba el tornaviaje, que era lo más difícil, porque encontraron finalmente en el siglo XVI una corriente. No conozco el nombre de la corriente, pero es una corriente que hace un arco. Entonces subían al norte y esa corriente ya los traía el tornaviaje. Viajaban. Salían de Filipinas y prácticamente el primer puerto de tierra firme que llegaban era Monterrey, California. A veces llegaron incluso a San Francisco, pero era Monterrey, California. Luego llegaban, el siguiente puerto era Cabo San Lucas, ¿no? Y luego San Blas y luego Acapulco.
Yo tengo el sueño de un día salir de fiesta en Acapulco y despertar en Cancún. Y creo que ya tengo el nombre para eso, será el tornaviaje. Era lo único que me faltaba para...
Doctor, ahorita estaba pensando, también hay una forma de ver los viajes como un poco más... una forma de entender la vida como bajo la metáfora de un viaje, ¿no? Que estamos... Solo venimos aquí de paso y lo importante es entender la vida como un viaje.
Como el homo viator.
El homo viator.
El hombre viajero, que esto... ¿Y quién era Santa Teresa? Decía, la vida es una qué... La vida es una mala noche en una mala posada.
No, un poco yo desalentador.
Creo que... Luego no, dicen, no creo. No creo. Por ejemplo, Marco Polo se la pasó muy bien de viaje, doctor.
Ese es otro viajero extraordinario. Así fíjense es. Cómo América se descubre buscando la ruta a las especias y finalmente lo que no consiguió Colón lo consiguieron los españoles en el siglo XVI. Cuando completan el proyecto de Colón, que es, se atravesó América, pero cruzamos América y llegaron finalmente a Filipinas.
Así es, y fue Fernando de Magallanes quien tenía la gran esperanza en 1519 de zarpar y encontrar un estrecho que le permitiera llegar a las Islas de las Especias, cruzando el Océano Atlántico, llegando a lo que ahora conocemos como el Océano Pacífico, y llegando a las Filipinas.
Pero
para
era
llegar...
muy bajo.
Exactamente.
Era un viaje muy...
Sí, al final no fue rentable para nada. Quisieron verse más listos que los portugueses, que tenían los pasos por alrededor de África y por Cabo de la Esperanza, pero pues sí, no fue para nada rentable. Para
no, pero el viaje, el Galeón de Manil...
Ya, ya no importa, doctor, porque ya tenemos un ya ganador. Sí. La respuesta justamente es el Galeón de Manila Nao de China para Carlos Espejel de la Ciudad de México.
Hecho, Carlos, pues ese es. El Galeón justo de Manila sí era rentable, ¿no?
Sí, ese era completamente rentable.
O sea, sí traían, por eso comemos tanta canela. ¿Ustedes sabían eso? Que México es el principal consumidor de canela en el mundo.
No, no sabía eso.
Para nuestro arroz con leche, doctor.
Pero no, claro, no solo eso, sino tomamos té de canela.
Ah. Claro.
Entonces,
yo tomo mucho chai, bueno, pero yo pido mi chai latte
con un poquito de canela.
Pero también hay como...
Es una redundancia, ¿no? Decirte chai.
Exactamente. Chai. Sí, es interesante esa historia.
A ver, cuenta esta historia.
Esto es interesante porque por lo general la palabra té o chai se utiliza para referirse exactamente a lo mismo que son las hojas de té que se comerciaban desde China hacia Europa y hacia América. Pero si en tu idioma se llama té, esto significa que tu país... estuvo comerciando vía marítima con la zona del sudeste de la costa de China, probablemente por la zona de Cantón, donde el pictograma para té se pronunciaba té, exactamente así como en español. Sí. Sin embargo, si en tu idioma se pronuncia chai, como en árabe, en el persa antiguo, en el ruso, esto significa que había comerciado con China por la zona centro, esto es, por tierra. Y básicamente los pocos lenguajes donde no se dice té ni chai significa que el té crecía de manera natural ahí, como en Birmania, por ejemplo.
Claro. Lo curioso es que a pesar del contacto intenso que tuvo, un contacto que tuvo la Nueva España, que se nota, por ejemplo, en el uso de especias, por ejemplo, el clavo se usa en el mole poblano.
La nuez moscada.
La nuez, pero la cantidad de canela que tomamos era muy, muy cara. En Europa la tomaban como un objeto de lujo y nosotros nos la tomábamos en infusión.
Wow, pues
el paliacate, amigos y amiguitas, ya lo hemos contado, el paliacate, el dibujo del paliacate que es de amibas, viene de la India.
Y ¿no es mexicano, doctor?
No, el dibujo de amibitas viene de la India y por eso también los ingleses se llevaron ese dibujo y por eso hay una bufanda y un tipo de corbata que lleva amibitas. Pero aquí a nosotros nos llegó el dibujo por vía de un puerto de la India donde se fabricaba eso.
Doctor, ¿todos los viajes estuvieron bajo el interés de comercio?
Sí, ¿qué otro motivo?
Es decir, esta idea del aventurero romántico que quiere conocer el mundo es en realidad la idea del que se quiere hacer millonario.
Sí.
Pero el holandés errante sí se lanzó al mar justamente porque quería demostrar que el mejor marinero nada más, ¿no? Por eso hizo su pacto con Satanás.
Ese es muy bonito.
Pero había una cláusula de dinero ahí que no...
Él quería demostrar que era el mejor marinero
para
nada más.
Para poder ganar en la empresa, el marinero del mes.
Ay, qué lindo.
Y entonces, ¿el pacto que hace el holandés errante? Hay dos variaciones.
¿El judío errante? No,
bueno, hay muchas variaciones.
Sí, parece que es similar al judío errante.
Pero la del holandés aún hay dos variaciones. Uh-huh. Una es que justo para hacer velozmente el viaje de circunnavegación desde Holanda por África hasta llegar a Java, hace un pacto con el diablo para ser rápido. Y el otro es que estando en el Cabo de Buena Esperanza, que de buena esperanza no tenía nada, que era terrible, que era terrible, se estaba hundiendo y hace un pacto con el diablo.
Y doctor, ¿usted recomendaría eso del pacto con el diablo? El otro día lo estaba dudando.
¿Tú? Mira, el diablo es buen negociante y solo compra las... solo pacta con aquellas almas. Uno, que valen y que no le... Y dos, que no le pertenecen ya.
Yo también lo quiero, doctor.
Que no le pertenecen.
Que no le pertenecen ya. O sea, para que... Mira, mejor vamos a hablar de...
Entonces
hoy,
hay que ponderar, ¿le pertenece o no, mi alma vale la pena?
Vamos a hablar de otros temas, ¿no? Aunque yo creo que hay algunos equipos de fútbol que tendrían que hacer con un pacto con el diablo para poder...
¿Está hablando del Cruz Azul, doctor?
Sí, no, esta vez no lo entiendo, doctor. Yo creo que nos contaba cuando se fue de Génova a Barcelona, y yo creo que si usted hubiera desembarcado el día de hoy ahí en Barcelona, hubiera visto puras caras tristes, porque lamentablemente hoy fue un día triste para los culés como lo soy yo, porque perdió el Barça, y nuestros amigos de Balones al Aire nos pueden decir un poco. Sí,
hola, Eduardo, mucho. ¿Qué tal? Alfredo, bienvenidos.
Hola, doctor, un gusto estar con ustedes. Nosotros no estamos tan tristes, yo porque le voy al Valencia, Alfredo porque es madridista.
¿Le vas al Valencia?
Sí. Amut Valencia. Alfredo es madridista, entonces también tiene cosas que festejar.
Sí, claro, pero me parece que, además, sí, del triunfo del Valencia, me parece que un Barcelona que pecó de soberbia.
Creo que la temporada
siempre.
Acabó en Liverpool esa temporada.
Exacto, lo que pasa es que la mente del Barcelona sigue en Anfield después de lo que sucedió en Champions League. Les costó reponerse y, bueno, perdió el estilo también, y eso creo que es algo que le dolió mucho a la afición del Barça.
Yo creo que con Valverde estamos navegando a la deriva. Pero bueno, ya otro año.
Ya vendrán mejores cosas.
Para mí terminó hoy la temporada de fútbol.
¿Y qué tenemos mañana,
La final del fútbol mexicano. Tenemos a unos Tigres con André Pierre Gignac, este delantero francés que lleva 3, casi 4 añitos en México. Y ya es el máximo goleador en la historia del conjunto felino. Ya empató a Tomás Boy. Y traen la ventaja 1-0 después de una un tanto aburrido final de ida. Sí.
Bueno, pues nos tenemos que ir, ¿no? Y ustedes, que entonces se quedan con...
Nos quedamos aquí en Balones al Aire. Muchísimas gracias, doctor.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5. Estamos contigo.